This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
En Historias Celestes del día de hoy me voy a meter en un tema que me interesa. Y es como dos países pequeños relativamente, como Uruguay y Portugal, al lado de sus rivales y vecinos en Sudamérica y en Europa, se las ingenian para seguir dando grandes futbolistas, grandes técnicos y grandes historias escritas con sus camisetas. Señoras y señores, Peñarol y Benfica, Uruguay y Portugal se enfrentaron en la final intercontinental sub-20 y eso dispara para que repasemos parte de la historia de Uruguay, de Portugal, de sus enfrentamientos y de los porqué de las cosas. Hoy en Historias Celestes.
Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox.
Nada es casual. Uruguay y Portugal tienen poca población, poco dinero, sin embargo, grandes cracks. A raíz de la disputa de la primera final de la historia de la Copa Intercontinental Sub-20, el último fin de semana en Montevideo, que enfrentó a un equipo uruguayo con uno portugués, se dieron muchas situaciones. Por un lado, quiso el destino que debieran enfrentarse dos clubes históricos que habían sido protagonistas ya de una final intercontinental, que posteriormente fue reconocido, como se sabe, todas las copas intercontinentales como copas mundiales de clubes. Eso había sucedido en el ya lejano 1961, en la segunda edición de la Intercontinental. Son Peñarol y Benfica, igual que ahora, este último domingo. Como apasionado que soy de la historia de nuestro fútbol y en estas historias celestes, me veo tentado a refrescar algunos temas de aquella memorable ocasión. La Copa Intercontinental, llamada Europea Sudamericana, o luego Mundial de Clubes, había nacido un año antes de ese 1961, como dije. También, como ahora, había sido impulsada por Peñarol. Los aurinegros habían ganado la primera Libertadores disputada en 1960 y ofrecieron al campeón europeo Real Madrid inaugurar este tipo de competición. Los madrileños habían ganado su quinta Champions ya, porque había nacido ese torneo en 1955 y tenían una verdadera constelación de estrellas, la mayoría extranjeras, como el húngaro Puskás, el argentino Di Stéfano o el uruguayo José Emilio Santamaría, que con 93 años vive en España, portando una memoria prodigiosa y una salud que le permite seguir estando vinculado al club y haber compartido con nosotros algunos de nuestros podcasts en Historias Celestes. La primera edición fue entonces en 1960, de esa Intercontinental de mayores. El primer partido se jugó en el Centenario, en una tarde de diluvio que no impidió que el Estadio Centenario se llenara de verdad e impusiera el récord de entradas vendidas de toda la historia. Ese día se vendieron 71.982 entradas, cifra que nunca más fue superada, entre otras cosas porque no se permite ese aforo, pero bueno, se marcó el récord de todos los tiempos. El partido jugado en medio de un lodazal terminó 0-0 y la revancha en Madrid fue derrota aurinegra por 5-1.
Un avance bien llevado por Borges y Spencer termina con un tiro de este y el balón se introduce trabajosamente en el marco. 5-1, resultado definitivo.
Peñarol volvió a ganar la Libertadores en el año 61, mientras Real Madrid perdía la final de la Champions con Benfica. El primer partido de esa segunda intercontinental se jugó en Lisboa y fue victoria local 1-0. La revancha en el Estadio Centenario fue goleada de Peñarol por 5-0 con dos goles del ecuatoriano Alberto Spencer, goleador de todos los tiempos de la Copa Libertadores de América, dos también de su compadre, el peruano Juan Víctor Joya Cordero, y uno del inmortal José Pepe Sacía.
El Pepe tenía en la sangre la bronca del corralón.
No había diferencia de goles en ese momento, entonces debía jugarse el tercer partido en cancha neutral. Podía ser en Sudamérica, podía ser Buenos Aires, Asunción, Santiago o algún lugar de Brasil. Pero Peñarol le ofreció a los portugueses para jugar 48 horas después del segundo partido en Montevideo, asegurando para ambos menos gastos y mejor recaudación. Benfica puso como condición que le dejaran anotar a un joven de Mozambique, que era una colonia africana del Portugal. Se llamaba Eusebio, tenía 19 años y se transformaría con el tiempo en el mejor portugués de la historia, solamente comparable con Cristiano Ronaldo. Incluso fue la gran figura del Mundial de Inglaterra en 1966. Peñarol había goleado y entonces autorizó confiado esa tardía inscripción. Contó años después Alberto Spencer que fueron sorprendidos. El joven mozambiqueño era imparable, hizo un gol y los volvió locos. Finalmente ganó Peñarol 2-1, con dos goles del Pepe Sacía ante un estadio repleto una vez más. Y los aurinegros se convirtieron en el primer club sudamericano en ser campeón mundial. Esto no se pudo repetir el pasado domingo. Por el contrario, ante un centenario con 50.000 aficionados que sorprendieron al mundo por tratarse de un partido sub-20, le dieron un gran color y Benfica se llevó esta primera intercontinental juvenil.
Buen cabezazo al medio, apareció por el segundo palo, gol. ¡Gol! ¡Gol de Benfica! Luis Emir Silva.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
¿Por qué todo esto cuando estamos más enfocados de repente en un mundial? Porque es interesante ver cómo después de lo reseñado, el destino nos enfrentó últimamente varias veces con Portugal. Fue en Rusia 2018, por ejemplo, el domingo pasado en sub-20 en clubes, y nos pondrá de nuevo frente a frente en la segunda fecha por el grupo H de la Copa del Mundo el próximo 28 de noviembre. En Doha. Una curiosidad que no me parece menor es que el estadio donde se jugará ese partido entre Uruguay y Portugal es el Lusail Stadium, o sea, el estadio donde se jugará también la final del mundo el 18 de diciembre. Si bien Uruguay y Portugal no están entre los máximos favoritos, sí son parte del selecto grupo de los 8 o 9 planteles más valiosos y, por cierto, no sería lógico descartar nada. Es más, no solamente podrían volver a ese estadio cualquiera de los dos para la final, sino que hasta les podría tocar enfrentarse de nuevo en esa instancia. Insisto, no son los grandes favoritos. La gente, el mundo, piensa en Francia, en Brasil, incluso Argentina o Inglaterra, y siempre Alemania. Pero no se puede de ninguna manera descartar a uruguayos y portugueses. Repasemos un poco cómo fueron estos últimos enfrentamientos. En Rusia, 2018, el partido se jugó en Sochi. Fue por cuartos de final, el ganador se metería entre los 8 mejores. Fue triunfo celeste con una inolvidable actuación de Edinson Cavani, que anotó los dos goles. Cristiano Ronaldo en su esplendor con una Portugal que era campeona de Europa en ese momento, no pudo contener a los celestes. Y todavía se recuerda con asombro la jugada entre Cavani y Suárez para el primer gol, entre otras incidencias. Pero en el momento de convertir el segundo gol, Cavani se sintió, se lesionó y no pudo estar en la fase siguiente ante Francia. Los que serían luego campeones del mundo tuvieron el beneficio de no tener enfrente a un Eddie encendido, que además era el goleador en ese momento de la liga francesa. Algo similar había sucedido en Sudáfrica 2010, cuando Suárez, por suspensión tras la recordada mano ante Ghana, se perdió la semifinal ante Holanda. Suárez andaba derecho y además era el goleador en ese momento de la liga holandesa. En el 2014 la mordida de Suárez ante Italia lo dejó otra vez afuera, pero ya ahora ante Colombia. Lo insólito de esto último fue que ante el partido de la mordida contra Italia no había VAR. El árbitro no vio nada y ni siquiera cobró falta y obviamente no le sacó ninguna tarjeta. Pero la FIFA, la manija inglesa y brasileña y otras cosas raras llevaron a sancionarlo, sacarlo del Mundial, echarlo de Brasil y luego dejarlo mucho tiempo sin jugar. No estoy diciendo que no mordió, estoy diciendo cómo se manejó el tema. Pero igual eso es otra historia. Volviendo a lo que nos convoca hoy, tenemos por un lado el Peñarol Benfica del debutante Eusebio de la final mundial de clubes de 1961. Fue triunfo uruguayo. Por el otro lado, el partido de cuartos de final de Rusia 2018 contra el Portugal de Cristiano Ronaldo, también con victoria celeste. Y por último, esta final intercontinental sub-20, ganada por Benfica este domingo en un partido que fue muy, pero muy parejo, iba derecho a los penales y ganó el que hizo el primer gol. Para entender la importancia del fútbol uruguayo y también portugués, es importante refrescar unos datos a nivel juvenil de clubes. Por Copa Libertadores sub-20, hasta ahora, se han jugado 6 ediciones. Esta historia comenzó en 2011 y hasta el momento lidera la tabla histórica por país. Brasil no, Argentina no, el glorioso fútbol uruguayo. Uruguay ganó 2 Libertadores, el único país que ganó 2, a través de Nacional 2018 y Peñarol 2022, lo que constituye, como dije, el récord. Pero además, los clubes uruguayos han jugado 4 de las 6 finales. Defensor en el 2012, Liverpool en el 14, Nacional en el 18 y Peñarol este 2022. También es récord, 4 de 6 finales. Y el último récord es que los clubes uruguayos jugaron 5 semifinales de Libertadores sub-20. A los 4 ya mencionados como finalistas, habría que agregar a River, que en el 2018 también se metió en semifinales. Los portugueses no se quedan atrás. En Europa se han disputado 8 Champions juveniles. Las copas comenzaron recién en 2013-2014, allá las temporadas empiezan un año y terminan al siguiente, y la última fue esta del 2021-2022 que había ganado Benfica. Se juega todos los años y no cada 2, como en Conmebol. Los clubes portugueses tienen, al igual que Uruguay, el récord de finales jugadas. Uruguay lo tiene en Conmebol y Portugal en UEFA. Jugaron 5 de las 8 finales. De hecho, Benfica, actual campeón mundial o campeón intercontinental sub-20, jugó 4 de las 8 finales jugadas, la mitad. Y Porto, el otro grande de Portugal, jugó la restante. Además, hay que destacar que Benfica y Porto han ganado una copa cada uno, dándole a Portugal 2 títulos, superados en ese rubro solamente por España con 2 copas, de Real Madrid y una de Barcelona. Para entender en qué contexto se dan estos números fantásticos de los uruguayos en América y de los portugueses en Europa. Estos datos ponen a los clubes entonces de ambos países como líderes en las estadísticas juveniles de ambas confederaciones y reflejan lo que significan la Escuela Celeste y la Lusitana. Grandes cracks, grandes directores técnicos, grandes conquistas de clubes, hasta que el dinero obsceno los alejó de las grandes marquesinas en clubes categoría mayores. Esto pone en una situación privilegiada igual al fútbol de ambos países. Uruguay, con 3 millones y medio de habitantes, y Portugal con 10 millones, son minúsculos al lado de sus poderosos rivales y vecinos. Sin embargo, cuando el dinero todavía no define, pasa lo que pasó este domingo. La final intercontinental la juegan portugueses y uruguayos. Por eso, cuando a nivel de selecciones mayores son defendidos por los Diego Forlán, Luis Suárez o Cristiano Ronaldo, porque no hay que pagarles para defender su camiseta, sino que vienen porque nacieron en nuestros países, es que terminan ganando la Copa América del 2011 Uruguay o la Eurocopa los portugueses en 2016. Peñarol, Nacional, Benfica o Porto, puede ser que nunca más puedan renovar sus glorias pasadas, ganando Libertadores, Champions e incluso mundiales de clubes. Pero en juveniles siguen mostrando algo muy importante. En ambos casos, la leyenda continúa.
Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.